Las mujeres alemanas quieren ante todo ser esposas y madres. No echan de menos la fábrica. No echan de menos la oficina y tampoco echan de menos el parlamento. Un hogar íntimo, un marido cariñoso y un montón de niños felices es algo más próximo a sus corazones. Así expresaba Hitler su ideal de la mujer en la sociedad nacional socialista, y esa fue la mujer que por varios medios se buscó forjar en la Alemania nazi. En una época, los años de entreguerras, en los que la mujer estaba conquistando posiciones en su camino hacia la emancipación, ascendía al poder en Alemania un partido político, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP por sus siglas, o Partido Nazi, caracterizado no solo por su racismo, sino también por su misoginia. La Primera Guerra Mundial, que transcurrió de 1914 a 1918, siendo también la Primera Guerra Industrial, requería que mientras los hombres acudían al frente, en retaguardia no parara la producción de suministros para el conflicto. Esta necesidad cambió el ancestral papel de las mujeres en la sociedad occidental, pues las sacó de su hogar para ocupar los puestos que los hombres habían dejado vacantes en fábricas, oficinas, hospitales, transportes y servicios públicos al marchar al frente. Tomemos en cuenta que estamos hablando de mujeres de clase media y alta en las zonas urbanas. Aunque con sueldos más bajos, el incorporarse al mundo laboral fue la pauta para que al volver la paz, las mujeres exigieran cambios en sus condiciones que hasta ese momento eran de desigualdad frente al hombre. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, difícilmente las mujeres volvieron a su tradicional papel de esposas y madres. La imagen y el comportamiento de la mujer de los años 20 reflejaba sus conquistas en la sociedad. Falda corta, cabello cortado a la garçon, esto es, corto como si fuera un chico, luciendo maquillaje, manejando autos y fumando y bebiendo desenfadadamente. Esta fue una realidad también en la Alemania derrotada de la posguerra. Ante la pérdida de población masculina, estamos hablando de un grave desequilibrio demográfico de 2 millones más mujeres que hombres. Bueno, pues ante esta pérdida de población masculina, durante la República del Weimar, que fue el gobierno inmediatamente posterior al final de la Primera Guerra, las féminas permanecieron en los trabajos que venían desempeñando durante la guerra. Además, se les concedió el derecho al voto, apareció una floreciente élite femenina en el terreno cultural, en los partidos socialdemócratas y comunistas las mujeres tenían puestos importantes, las familias empezaban a enviar a sus hijas a la universidad, bueno, en fin, que el papel de la mujer también había cambiado en Alemania. Pero no podemos generalizar, en realidad esta situación no era para todo el país. Existían zonas más conservadoras, aferradas a la idea tradicional de la mujer que, según decían, debía estar dedicada a las tres Ks: Kinder, o sea niños, Küche, o sea cocina, y Kirche, iglesia. Este era el caso de Baviera, región donde nació el NSDAP, que además se originó como una organización formada por excombatientes de la guerra, es decir, por soldados impregnados de misoginia. Esto, por supuesto, no significó que el partido excluyera de sus filas al sexo opuesto. Se trataba de una organización de masas, así que era necesario que tuviera una sección femenina. Pero el comité ejecutivo dejó claro desde el inicio que a las mujeres les quedaba vedada la dirección del partido, la comisión ejecutiva y los puestos de elección. Porque salvar de la decadencia al pueblo, la raza y la cultura alemanas era tarea masculina. La política, pues, no era para mujeres. Pero los misóginos dirigentes trataban de suavizar esta postura con declaraciones como la que hizo Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen, cuando el partido nazi llegó al poder. Goebbels dijo: "No porque despreciemos a las mujeres, sino porque las apreciamos por encima de toda medida, es por lo que las hemos mantenido apartadas de las intrigas parlamentario-democráticas que dominan la política en Alemania". Sin embargo, los nazis, y particularmente su líder Adolfo Hitler, supo reconocer a aquellas mujeres que tenían poder y aprovecharlas como trampolín para alcanzar sus fines. A pesar de los comentarios misóginos que emitía en privado, Hitler sabía ser encantador con las damas y manipularlas a su antojo. De hecho, ejercía una atracción sobre el sexo femenino similar a la de una estrella de rock. El líder nazi empleó este don para llegarse el apoyo incondicional de destacadas señoras de la clase alta que le facilitaron el camino hacia el poder. ¿Cómo? Con financiamiento a su causa, apoyo material, por ejemplo, mobiliario, casas y objetos de arte, nuevos simpatizantes y afiliados al partido entre la gente adinerada, empezando por sus esposos, y valiosísimos contactos en altas esferas de la élite del dinero y de la política. Un ejemplo de cómo Hitler supo aprovechar su magnetismo fue el caso de una joven aristócrata inglesa, Unity Mitford, hija de Lord Redesdale y prima de la esposa de Winston Churchill. La joven era miembro de la Unión Británica de Fascistas, dirigida por Oswald Mosley, y sentía por Hitler una atracción rayana en la adoración. De ahí que viajara a Múnich a conocerlo. Pronto formó parte de su círculo de allegados y se afilió al partido nazi. Hitler buscó aprovechar su posición y sus relaciones para atraer la simpatía de ciertos sectores de las élites británicas hacia la Alemania que estaba construyendo. Unity ingenuamente creyó poder con la misión que se le encomendaba y se entregó a ella con entusiasmo. Pero cuando en septiembre de 1939 su país le declaró la guerra a Alemania, ella supo que había fracasado y se pegó un tiro en la cabeza. No murió, pero la bala, alojada en el cráneo, le dejó secuelas de por vida. El Führer la envió de vuelta a Inglaterra. Para el futuro líder del Tercer Reich, esta devoción que despertaba entre las féminas, pobres y ricas, jóvenes y viejas, lo complacía tremendamente. Para ser admitida en su círculo más cercano, era requisito caer rendida a sus pies. Era una manifestación del culto a la personalidad de que se alimentaba su ego y que formaba parte de su programa político. Pero esta fascinación que sentían por Hitler hizo a las mujeres nazis pasar por alto el papel que el programa de la NSDAP le asignaba en la nueva sociedad, el de ser máquinas reproductoras de la raza superior. El Estado nazi nunca desarrolló una ideología propia sobre la mujer, pero fueron creando una imagen que coincidía con sus objetivos. Al acceder al poder, su objetivo fundamental fue aumentar la población con criterios de selección racial. Con esta meta en mente, aunada a su misoginia, fueron desarrollando la imagen de la mujer alemana que encarnaba las virtudes del pueblo germano. Esta debía ser alta, rubia, de ojos azules, peinada con un sobrio chongo o con trenzas, por supuesto sin maquillaje ni adornos, entrada en carnes y con cadera amplia para dar a luz sin dificultad, muy fértil y por supuesto dispuesta a tener muchos hijos y a dedicarse a su progenie y a su hogar. La obsesión por incrementar la tasa de natalidad hizo que los nazis convirtieran la maternidad en objeto de devoción. En 1934 se institucionalizó el día 12 de agosto, día del cumpleaños de la madre de Hitler, como el Día de la Maternidad. En 1938 se empezó a condecorar a las madres prolíficas con la Cruz de Honor de la Madre Alemana. Por supuesto, el aborto estaba duramente penado. La maternidad era deseable en una mujer aria, incluso sin que se produjera en el seno del matrimonio. Para el nazismo, el matrimonio no era una exigencia moral, era deseable en tanto institución reproductora. Lo ideal era que una joven se casara, pero al haber más mujeres que hombres, no era nada despreciable que las solteras tuvieran hijos y así no desperdiciaran su fertilidad. El mismo Hitler se expresó favorablemente sobre los hijos ilegítimos. De ahí que las madres solteras, eso sí, las racialmente puras, pudieran dar a luz de forma gratuita en instituciones del Estado y accedieran a algunos beneficios de los que gozaban las madres casadas. Para ello, Heinrich Himmler, jefe de los SS, creó el programa Fuente de la Vida, que pues trataba de hacer esto, de ayudar a estas mujeres solteras. Pero llevaba una segunda intención: fomentar la maternidad entre las solteras y apoyar a quienes optaran por ella, entre otras cosas eligiendo a hombres racialmente irreprochables para ser los padres. Si la mujer debía convertirse en máquina de parir hijos, había que apartarla de otros quehaceres. Poco a poco las alemanas fueron siendo desplazadas de la actividad política. En 1933 se promulgó la ley contra la congestión en las escuelas y universidades, que establecía que solo el 10% de las plazas en la universidad podía ser ocupado por mujeres y solo en materias afines a ese sexo, como enfermería, ciencias domésticas o farmacéutica, y, por supuesto, les estaban prohibidas algunas carreras como las ingenierías. Para fomentar que las mujeres dejaran la vida laboral y volvieran al hogar, se establecieron múltiples ayudas familiares. Por la Ley para el Fomento del Matrimonio, se otorgaban préstamos hasta por 1,000 marcos, el equivalente al salario medio de un año, a las mujeres que dejaran su trabajo para casarse y se comprometieran a no volver a emplearse. La deuda se cancelaba un 25% por cada hijo que nacía. Además, se les daban descuentos en los servicios básicos como luz, agua o transporte, revisiones ginecológicas gratuitas y se les ofrecían programas que les apoyaban en la maternidad y el hogar. ¿El resultado? Aumentaron los matrimonios en un 20% y la natalidad en un 40%. Paralelamente, se buscó controlar a las mujeres alemanas adhiriéndolas a organizaciones pertenecientes al partido nazi. Las más destacadas por la importancia que se daba a la ideologización de los más jóvenes fueron las organizaciones pertenecientes a las juventudes hitlerianas, la Liga de Muchachas Jóvenes, donde ingresaban a los 10 años, y la Liga de Jóvenes Alemanas, a la que pasaban a los 15 años. Ahí, aparte de inculcarles la ideología del movimiento, les daban principios de puericultura, economía doméstica, nutrición y otras materias que les ayudarían a ser madres y amas de casa capaces. También recibían educación física y deporte. Los líderes nazis creían ingenuamente que daban a las mujeres lo que más deseaban, ser esposas y madres, que las estaban ayudando a emanciparse de la emancipación. Pero como esta estaba muy arraigada en la sociedad, estas medidas no pudieron corregir del todo a mujeres científicas, aviadoras, corredoras de coches, deportistas, médicas, en fin, todas esas mujeres progresistas con las que contaba la sociedad alemana antes de la llegada de los nazis. Tal vez por ello, porque no podían detener del todo esta ola de liberación femenina, el propio Hitler mostraba una postura ambivalente hacia ellas. Mientras por un lado las equiparaba con retrasados mentales, por otro impulsó las carreras de algunas pocas elegidas, como la arquitecta Gerdi Troost, a la que le encargó las obras de su residencia de verano en Obersalzberg, o la cineasta Leni Riefenstahl, que dirigió 2 extraordinarios documentales auspiciados por el Führer, o la aviadora Hannah Reitz, que fue piloto de pruebas del Tercer Reich. Por otra parte, esta política de relegar a las mujeres al ámbito doméstico tuvo que suspenderse antes incluso del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y es que con los preparativos para la guerra, al restaurarse el servicio militar y ocupar a los hombres en esta tarea, y con ello gran parte de su tiempo, empezó a escasear la mano de obra masculina y a aumentar los salarios. Esto hizo que algunas ayudas a las amas de casa fueran suprimidas y que se empezaran nuevamente a contratar mano de obra femenina, aunque con salarios menores y siempre en puestos subalternos. Las consecuencias de este desprecio hacia el potencial intelectual y económico de la población femenina fueron negativas para el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. El Führer se negaba sistemáticamente a emplear a las mujeres en los esfuerzos de guerra, por lo que mientras Inglaterra, la URSS o Estados Unidos empleaban a sus mujeres en la industria de armamentos, en Alemania escaseaba la mano de obra. Albert Speer, ministro de producción para la guerra de del gobierno nazi, observaba que si se permitía seguir la misma política que los aliados respecto al trabajo femenino, el Reich tendría muchos más soldados en el frente y muchas más armas producidas por sus mujeres. Finalmente, Hitler venció su resistencia ideológica y se llamó a las alemanas a apoyar. Pero ellas, conscientes de que eran necesarias para continuar la guerra, aprovecharon esta circunstancia para exigir esa libertad que habían perdido. No fue un movimiento organizado ni una oposición masiva, pero sí se logró con esta oposición pequeñas conquistas, como mejorar los sueldos, quitar la prohibición de fumar en público o abolir la restricción de un 10% de plazas para mujeres en la universidad. Así, desde fines de 1943, numerosas mujeres se incorporaron al esfuerzo bélico, aunque en tareas auxiliares. Para el año siguiente el número era mayor y ya estaban dedicadas a tareas de soporte a la guerra. La derrota del régimen canceló el programa de reproducción nazi, pensado para aplicarse tras la victoria final. Este programa incluía medidas todavía más radicales para incrementar la población a costa de hacer de las mujeres máquinas productoras de niños racialmente puros. Medidas como la poligamia o como la obligación para toda mujer menor de 35 años de tener la cifra clave de 4 hijos con hombres de raza aria pura. Hasta aquí vamos a dejarle en este capítulo. En el próximo capítulo hablaremos de las grandes damas de la élite del nacionalsocialismo. Mientras tanto, y si les gustó este podcast, pues escuchen la continuación y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.